hoy, sábado 30 de mayo, a las 15 horas. Festival Internacional Palabra en el Mundo, poesía en la Glorieta, esta tarde 15 horas en el Parque Cívico de Berisso, Montevideo y 10.
Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Gracias, Euge, que tenga una linda semana. ¿Eh?
Bueno, igualmente.
Nos estamos yendo, Marcelito, gracias.
Sí, señor.
Agustín Capa, el control técnico, Valeria Monsalve en el servicio informativo, Juan Carlos Galo, la paisana Pereira, el paisano Sotelo, mira todos los pastelitos.
Claro, claro, sí, señor. Se estira y gana el tostado para saludar a Horacio Cacho Gómez, Miguel Mori de Saladillo, Olga Antonioli, el Cimarrón de Espeleta, todos
gracias,
estuvieron.
Gracias, paisano.
Y están en Palarranque.
Gracias a las radios gauchas también que nos acompañaron y nos vamos.
Sí, señor, nos vamos con la cortinita nomás, tranquilo, mi querido amigo Agustincito Capa, porque ya es tiempo de los dinosaurios. Vienen pisando fuerte todo. ¡Qué viejo!
Carlos
Ularoz
y Hugo Paredero ya están con ustedes.
¡Qué lindos viejos! ¡Nos vamos! Esto fue
Palarranques.
Sin la paisana.
Si no la tapa.
¡Ay, Dios santo! Estos dos van.
Atrás el pago, que fuera la querencia y es ahora recuerdo aciago. Ya digo cuántas muecas que hace el destino. De repente te sobas, azotes el muy ladino. Ya me voy para siempre, tropeando penas. Adiós mi pago chico del pago en la Magdalena.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana, un minuto. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 9 grados, humedad 97%. La legislatura bonaerense le dio media sanción a la ley Joaquín. Se trata de una norma que obliga a los municipios a garantizar espacios de juego seguros para los más chicos. La iniciativa surgió a partir de la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años a quien se le cayó encima un arco de fútbol sin fijación en una plaza. El autor del proyecto, el diputado Facundo Tignanelli, dijo que no hay en todo el país ninguna regulación que garantice la seguridad de los chicos.
No hay ningún tipo de regulación en ninguna provincia argentina, ni tampoco en los municipios, ni tampoco a nivel nacional. Y la familia viene empujando este tema porque son realmente tragedias que se pueden evitar de una manera muy sencilla, poniendo anclaje en cada uno de estos juegos para que rápidamente las provincias y los municipios puedan empezar a realizar estas mejoras en plazas, clubes y todos los lugares de recreación de los chicos y las chicas, para que no tengamos que sufrir nunca más una tragedia como esta.
El intendente de Patagones le pidió al ministro Javier Alonso reforzar la seguridad en su distrito. Entre los pedidos elevados al ministerio por parte de Ricardo Marino se incluyeron una mayor asignación de fondos para dependencias policiales, provisión de insumos y equipamiento. También pidió mejoras edilicias en comisarías y la incorporación de un móvil policial para reforzar tareas de prevención y patrullaje. Avanza en el distrito de Rivadavia un programa que permite la compra de lotes municipales con servicios. El programa se llama Rivadavia Mi Tierra y fue presentado el año pasado por el intendente Juan Martínez. El objetivo es generar oportunidades concretas de acceso a la tierra para vecinos de todo el distrito a través de terrenos con servicios y facilidades de pago. En estos días culminó la primera etapa en la que el municipio puso a disposición un total de 83 lotes. Se espera la decisión de Trump sobre una propuesta de extender el alto el fuego con Irán. Será en medio de negociaciones marcadas por fuertes diferencias sobre el estrecho de Hormuz, el programa nuclear iraní y el eventual levantamiento de sanciones. La iniciativa apunta a prorrogar por otros 60 días la tregua alcanzada a comienzos de abril y así dar más tiempo a los negociadores para avanzar hacia un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto. Las 9:03. El tiempo en la ciudad de Chascomús. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura 9 grados 7 décimas, humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos. Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Hasta las 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Bien, si damos los buenos días, buenos preguntamos días. Cómo andan todos, por el lado nuestro, bien, dispuestos a pasar la regio. ¿Te acordás, Paredero, cuando se usaba mucho la palabra regio?
¡Qué regio!
Sí, y regio es nuestro equipo de trabajo integrado por Lucía Suecia, Ana Velázquez en producción, Gonzalo Palacios en la resolución sonora y Jorge de Tesanos en infinidad de detalles. Y saludamos también a los oyentes, a los que no vemos, pero que escuchamos.
Y sentimos.
Imaginamos.
Y queremos.
Sí. Y gracias a los compañeros de La Plata y a los gauchazos de Palarranque que nos dejan calentito el ambiente. Y nos permite también comunicar cuáles son nuestras vías de comunicación.
Bueno, tenemos como siempre el WhatsApp para un audio o para un escrito, 221-614-4932, repito, 221-614-4932 para lo que gusten. En Instagram nos encuentran como @dosdinosauriosvivos, todo junto, o en internet, radioprovincia.gba.gov.ar, AM1270.
Nadie lo diría como usted, la verdad, lo felicito.
Muchas gracias.
Y hablando de nadie lo diría como usted, ¿qué tiene para decirnos hoy Dino Hugo, su diosa cabulera? Sí. Algún día podríamos invitarla, no me acuerdo cómo se llama.
Y no, porque ya no está en este mundo. No va a poder venir.
O sea, está bien.
María Rosa Bacaro, querida gordita.
Bueno, hoy vamos a hacer el programa número 57.
¿57?
Usted numera y yo interjecto. ¿Le gusta
el verbo interjectar? Me gusta. Yo interjectara o interjectase. Entendí todo. Bueno, que el programa número 57 tiene 6 significados. Hoy sale uno de esos en la quiniela, anoten, ¿eh?
A ver.
El jorobado.
Wow, wow, wow.
El aumento.
¡Ey!
La esperanza.
Oh.
El libro.
¡Ey!
El rastrillo. Y el testamento.
Bon, bon, bon.
Muy bien, ¿cómo interjectás, loco?
Bueno.
¿Cómo interjectás?
Sí, sí, soy un profesor de interjección.
Impresionante.
Bueno, a la 1, a las 2, a las 20 oyentes. Dale.
Sí, esta es medio larguita porque quiero contar. Nora Valmeli, psicoanalista, compañera de butaca el domingo pasado, cuando fui a ver Edipo en Ezeiza de Pompeyo Gaudiver, que resultó que el padre de Norita, Andrés Valmeli, fue locutor de Radio Provincia hace muchos años y tuvo un programa aquí de la época en que Radio Provincia salía del Teatro Argentino de La Plata, ¿no? Así que un saludo para ella, le prometí que la saludaría y lo estoy cumpliendo.
Muy bien. Natalia Suazo.
Yamila de la Fuente.
Nico, -3%.
Daniel Feliu.
Gustavo Brusos.
Osvaldito Bermúdez.
Anscandanga.
Mecha Fernández.
Pablo Zunino.
Marcelo Nigro.
Alicia Sbarbati.
Ana María Picchio.
Gerardo Yomal.
Debret Viana.
Pablo Valle.
Nora Iniesta.
Diego Igal.
Gabriel Mesa, que tuvo la amabilidad de invitarme esta tarde a estar en su programa de Radio Ciudad. Vivir la risa.
La vas a pasar bien, vas a ver.
Sí, seguramente.
Claro. Sandra Prado.
Muy bien, ya están todos los 20.
Sí, bueno, y quiero decirte esto, Hugo, que seguramente sí compartirás. El mundo del espectáculo no será el mismo sin Rómulo Berruti, un colega querido que nos ha dejado. Bueno, tengo infinidad de historias y anécdotas compartidas con Rómulo, y una de ellas importante es que cumplíamos años el mismo día.
Ah, mirá, bueno, una gran coincidencia.
El 23 de octubre.
¿Fueron compañeros de redacción?
Sí, en Clarín, claro. Y era una fuente de consultas permanente, porque lo había vivido. Bueno, yo recuerdo un gran programa que hizo como 20 años en Radio Ciudad, hablando de Radio Ciudad que vas a ir hoy, se llama Plumas, bikinis y tangos,
claro.
Sabía de eso, de todo eso y de otras cosas. Bueno, lo sabía como pocos. Así que lo vamos a extrañar a Rómulo.
Vamos a extrañar a Rómulo, un señor. Que en paz descanse, Rómulo.
Bueno, y un comentario breve.
Sí, me llegó un WhatsApp que dice: queridos amigos, estamos muy contentos de anunciaros que el Ayuntamiento de Madrid, por una iniciativa del Grupo Municipal Socialista, le pondrá el nombre de Héctor Alterio a unos preciosos jardines en el barrio de Hortaleza, su barrio en Madrid. Se hará un pequeño acto y nos encantaría compartirlo con vosotros, la familia, los amigos, la gente que lo quisimos. Será el viernes 5 de junio a las 17 horas. Os esperamos, Alterio Bacaicoa, para recordar a papá. Firman Ernesto y Malena Alterio. Bueno, soy uno de los que hicieron, pero no podré estar allí acompañándolos. Hermosa iniciativa.
Hermosa.
Que en pocos días Alterio volverá.
Y súper justa, súper justiciera, ¿no?
Volverá y será jardines.
Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Y qué lástima que yo no tenga siquiera una patria. Porque sé que la historia es la misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta aquella comarca. Y qué lástima que yo no tenga comarca. Patria chica, tierra provinciana, debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada.
Querido.
Hermoso. Qué buen sonido.
Como decía León Felipe, su última aparición en los escenarios, tanto en España como en el Astros aquí, ¿verdad?
Bueno, mi comentario breve tiene que ver con que mañana termina mayo, quedamos a un pasito de la mitad del año y propongo balance. ¿Qué significado para cada uno de nosotros estos casi 6 meses? ¿Año importante? ¿Año interesante? ¿Para adelante? ¿Para atrás? Y si el 2026 me diera bola, a veces ni siquiera contesta los WhatsApp, como yo. Uh-huh. Le diría: hermano, esforzate, ¿qué te cuesta? Esperábamos más de vos. No te repitas. No nos conformes, no te escondas, no nos aburras y especialmente no nos abrumes con más malas que buenas. Así que a brillar 2026 con lo que te queda. Nuestra sección Trivialidades.
Ajá.
Y el que va a preguntar en este caso soy yo.
Maestro.
El tema es la radio, Hugo.
Ah, me suena, bueno, pero yo no escribí días de radio, que vos te las sabes todas.
Bueno, pero a ver, ponga mucha atención, ¿no?
Bueno.
Ponga atención.
Me concentro.
La primera pregunta tiene que ver con esto. Los cuatro pioneros de la radio en Argentina. A ellos se los conocía como los locos de la azotea. Se los conoce todavía. Tiene que decir usted y no Hugo cuál es el nombre exacto de uno de ellos. ¿Enrique Tiburcio Susini, Enrique Telémaco Susini o Enrique Teobaldo Susini?
Estoy casi seguro, 99,9%, como el Sofor, que es Enrique Telémaco.
¡Sí! Bueno, y uno, otra, sí. Otra pregunta.
Sí, la segunda.
Uno de los programas estelares de los años de oro de la radio fue un musical muy escuchado. ¿Cuál era su nombre? Le doy opciones.
A ver.
Era el Brilcrim Tango Club, el Gomina Tango Club o el Glostora Tango Club.
El Glostora Tango Club.
Glorioso, ¿no? Glorioso.
Gracias, gracias, querido auditorio.
Y la última. Va sí, bien, ¿eh?
Muy bien, ¿no?
Sí, sí. Dos de dos. En los inicios de la década del 60, Radio sí. Rivadavia, que fue una radio líder que de alguna manera salvó a la radio de la crisis por la llegada de la televisión. Bueno, Radio Rivadavia ofrecía un servicio informativo muy completo. ¿Cuál era su nombre? También le doy tres posibilidades.
Sí.
El rotativo del aire, el participativo del aire o el instructivo del aire. E incluso le doy una más, porque a lo mejor en tiempo de censura tal vez se llamaba el prohibitivo del aire.
¿Le molestaría repetírmelas?
Sí, me molestaría. ¿El rotativo del aire?
Sí.
¿El participativo del aire o el instructivo del aire? Ojo, ¿eh? Piense, piense.
Pienso, luego desisto, decía uno. Voy a votar por el rotativo del aire.
¡Sí!
¡Ah, bueno! ¿Qué pegó. Me gané? ¿Qué me gané?
Bueno, se ha hecho acreedor Dino Hugo a una suma de dinero que próximamente usted va a ver acreditada en su libreta de ahorro postal. ¿Eh? Así que
la tengo forrada con cocodrilo.
Cuide su libreta, porque bueno, el que ahorra siempre tiene.
El ahorro en Suiza es la base de la fortuna.
Sí.
Si no me extrañaban, mejor me voy.
Hola, Parlanchino, pero claro que lo extrañamos. En toda la semana nos preguntamos, ¿qué será de Parlanchino? ¿Qué será de Parlanchino? ¿Qué será?
Bueno, entonces me quedo. Tengo varias cosas para contarles. Primero, que la semana pasada me escribió a mí, escuchen, sí, a mí,
sí,
y no a ustedes, el oyente Efraín Ventimiglia, de Ensenada, diciendo algo que yo, la verdad, no sabía. ¿Sabes lo que me dijo?
¿Qué?
Dice Efraín que cuando él era chico, a los políticos muy desprestigiados los llamaban pollo al espiedo. Y entonces yo pregunté, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque yo tampoco sabía. Y él dice, pollo al espiedo porque estaba quemado hasta el culo y seguía dando vueltas. Y la verdad, me reí mucho, mucho, porque dice que Él dice que se acordó del dicho viéndolo a Macri, otra vez desesperado por volver a figurar. Y me lo imaginaba, a Macri rodando en una roticería, ¿no? La roticería de la política.
Pero se refería a Mauricio, pero ese es un...
No sé, tal vez a Jorge.
No, a Mauricio, pero Jorge no existe. Pero ese es un extraño caso de pollo que puede dar vueltas al espiedo hasta el infinito y no quemarse nunca el culo, porque es incombustible. Así que dígale eso a su amigo.
Bueno, y Dino Hugo, le digo esto y me voy, no quiero molestar.
No, nunca molesta.
Veo que la selección argentina juega en fase de grupos con Austria.
Ah, sí.
Bueno, el presidente de ustedes es un fanático de la Escuela de Economía Austríaca.
Ah, bueno, ¿y entonces?
¿Por quién va a hinchar el presidente el lunes 22 de junio? No sé, me pregunto, digo, sí, porque como le descubrieron una vez un retrato de Margaret Thatcher en su oficina, a lo peor, porque no es a lo mejor, a sí, lo peor, ahora se le ocurre tapar la foto de la escaloneta y poner la de Marcel Stabitzer, la estrella de la selección austríaca.
Bueno, el presidente es un austríaco de bien, así que yo creo que va a hinchar por Austria. Sí, directamente. Y ahora, Parlanchino, ¿lo vamos a despedir hasta el próximo sábado o tiene algo más para...?
¿Qué? ¿No quiere que me quede?
No. Si es que tiene algo más para decir, tranquilo.
No. Por hoy está bien, vaya. Sí,
y
gracias, Parlanchino.
¿Queda satisfecho usted?
Se
enojó.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúa la reurbanización en el barrio de Villa Itatía, en Quilmes, que cuenta con la obra de acceso al agua potable más importante del país y un nuevo complejo habitacional de 64 viviendas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, Dino Hugo.
Bien, Dino Carlos.
Nos llegó un mensaje, dice que estamos en un muy, muy buen nivel.
Qué lindo, ¿de sí, quién lindo es el mensaje?
De Lucía, de Villa Crespo.
Creí que era de tus hijas.
No. ¿Sabe que descubrí a una actriz, directora, dramaturga, gestora cultural, licenciada en Ciencias de la Comunicación? Chica completa, ¿no? Que como si fuera poco, con todo lo que hace, también gestiona un espacio cultural llamado Inclán. Bueno, ella desarrolló un lado B fuertísimo. Usted sabe que me interesan mucho los lados B, sí, de las personas. Desde hace 15 años estudia el tarot.
Ay.
El tarot. Y lo usa como disciplina central. Y seguro usted la vio, la conoce, la vio actuar muchas veces como integrante del muy prestigioso grupo de teatro Piel de Lava.
Ah,
sí.
Sí.
Elisa Carricajo. Sí, seguro.
Muy buena actriz.
Buenísima, buenísima. Bueno, Elisa acaba de publicar Esto también es tarot, un libro para ir descubriendo de a poco. Original, bien escrito, creativo, bien diseñado.
Qué lindo.
De la editorial Hijas de Core, así se llama, Hijas de Core. Yo sé que usted, Dino Hugo, acostumbra a pedirle respuestas a Li Ching.
Sí, sí, es el libro de las mutaciones, sí.
Y no tanto al tarot.
No, tarot no accedo a él. Me lo han tirado, pero yo no sé tirarlo. El Li Ching, sí.
Bueno, y en este caso, como quien tira unas cartas.
Ajá.
Como debe ocurrir en el tarot, le enviamos varias preguntas a Elisa Carricajo y ella las respondió así. Le preguntamos, ¿qué te permitió descubrir de vos misma este libro sobre el tarot?
Yo empecé a escribir este libro como una especie de ayuda a memoria para el estudio, ¿no? Como que lo que empecé a buscar era qué cosas me hacían recordar los sentidos de las cartas, ¿no? Lo que la carta se supone que es o que significa. Lo que me pasó como sorprendente fue que yo encontré que esas cosas importantes, los ejemplos que me aparecían eran muy banales, muy cotidianos. Muchas cosas de la cultura popular, canciones, películas, cosas que había estudiado en la facultad, pero también películas que había visto en el cable y que me encantaron, pero que no son muy complejas. Creo que ese vínculo con la cultura popular o con el pop, que ya la intuía, se reveló ahí con mucha claridad. Cómo esos elementos también hicieron a mi comprensión del mundo. Hicieron y hacen, ¿no? A mi comprensión del mundo. Y en ese sentido aparecen para contar, bueno, lo que yo entiendo del tarot como una parte de mi historia emocional.
Elisa, sos actriz, directora, dramaturga, gestora cultural. ¿Cuánto ha contribuido el conocimiento del tarot en el desarrollo de tus tareas artísticas?
Bueno, el tarot es como mi elemento central de estudio, pero desde hace unos 15 años más o menos a esta parte, pasé de ser como una persona totalmente racional y del método científico a empezar a interesarme un poco por eso que se nombra como pensamiento mágico, energías sutiles o bueno, no sé, todo el lado B de la existencia. Entonces, yo creo que todo eso fue modificando, pero lo que hace este campo de pensamiento es que nos vinculemos de un modo más directo con la intuición, ¿no? Como con aquello que aparece. Es como un campo de pensamiento que explica por qué la intuición está bien. Y en el campo artístico, bueno, la intuición es muy importante, el porque sí es muy importante. Aquello que aparece primero como un capricho, como un gusto, como algo que nos interesa, es muy importante. Parece estar legitimado dentro del campo del arte como un lugar del artista, un creador, como no alguien que tiene una imaginación o algo. Pero cuando lo cruzamos con el pensamiento mágico, aquello que parece un capricho o que parece algo que es puro gusto empieza a ser algo que parece que conecta una cosa con otra, ¿no? Creo que lo que habilita el estudio del tarot en particular es que tengamos un vínculo más directo con la intuición, con aquello que nos habla desde un lugar que no sabemos por qué y no podemos comprobar, con la creación en definitiva. Entonces creo que son dos campos que están muy, muy directamente vinculados y que se hacen muy bien uno al otro.
Bueno, tiene muy claras sus cartas, Elisa Carricajo. Y le pregunto, porque dice en el libro que puede haber tarot en diversos orígenes, en distintos espacios. Y una cosa que me sorprendió, saber que también hay un tarot peronista. Y entonces le pedimos que nos hable del tarot peronista.
Sí, hay muchos tarots. Básicamente hay tarots de casi todo. Hay muchas personas que se le ha ocurrido hacer tarots de las cosas más insólitas. Entre ellas hay un tarot peronista que se puede ver en Instagram. Yo no conozco al autor, pero sí tiene su versión que se puede ver en Instagram. Entiendo que solo aborda los arcanos mayores. Y bueno, el ejercicio que hace ese tarot, como la mayoría de los tarots, es cruzar una narrativa con otra, ¿no? Es decir, es atribuir a estas figuras arquetípicas, los arcanos, ¿no? Los arcanos mayores, en este caso, una ilustración o una figura de, en este caso, del peronismo. Y es interesante porque ahí, en esos cruces, se producen, para mi gusto, muy interesantes disputas de sentido sobre el tarot y sobre el otro campo de la narrativa, por ejemplo, en este caso, el peronismo.
¿Y al tarot cómo se lo debe tratar, Elisa? ¿Se le pregunta, se le espera, se le exige, se le cree? ¿Cómo hay que tratarlo para obtener, digo, de él las mejores respuestas? ¿Cada cuánto tiempo le haces preguntas personales, por ejemplo?
Yo creo que no sirve tanto como para adivinar el futuro, sobre todo por un problema de traducción, de lo que puede significar algo. Los significados que trae el tarot son significados amplios, polisémicos, complejos. Entonces, tratar de atarlos a un acontecimiento concreto de la vida cotidiana, como puede ser casarse, morir, encontrar pareja, puede arrastrar un problema de traducción. Entonces, me parece que la pregunta siempre tiene que tener una cierta amplitud y también nos tiene que ayudar a seguir pensando, porque si nosotros, por ejemplo, le preguntáramos a las cartas, yo me voy a separar, por ejemplo, alguien que siente que tiene un problema de pareja y no sabe cómo va a seguir, entonces, bueno, me voy a separar, las cartas pueden responder sí, no, y probablemente se equivoquen, y tampoco nos sirve de mucho saber eso. En cambio, si le preguntamos, ¿cómo puedo hacer yo para atravesar esta situación de crisis en la que me encuentro de la mejor manera? ¿En qué situación emocional se encuentra la otra persona? A veces podemos preguntar sobre la otra persona, por ejemplo. ¿Qué energías hay a disposición para acompañarme, para atravesar este momento difícil? Bueno, es como un vínculo más abierto, creo, de las preguntas, y que también genera un tipo de vínculo con estas energías sutiles que estamos invocando de alguna manera, ¿no? Estas presencias, estas figuras arquetípicas. Menos exigente, ¿no? Como si no les pidiéramos certezas y que nos digan qué va a pasar y que supieran, sino como si les pidiéramos compañía, apoyo, sostén. Y para mí es más lindo eso que pedirles que sepan. Es importante pensar que lo que resuena sirve, porque nunca vamos a saber si está bien o mal lo que nos están diciendo las cartas. Entonces, también hay una inteligencia en quien tira las cartas, en leerla, y en quien escucha la lectura, en saber cómo hacer la vinculación entre eso que está escuchando y su vida personal. Ahí hay un acto creativo que es donde se produce un poco el sentido de hacer una tirada, ¿no? En esa creación, en decir, bueno, de esto que yo entiendo que es así y lo que sucede en mi vida, bueno, voy a inventar esta otra cosa, esta otra posibilidad. Y ahí las cartas realmente pueden ayudar.
Bueno, como la gran actriz que es, Elisa Carricajo ha hablado de del libro de la que es autora, ¿no? Esto es tarot.
Así se llama.
Y le pregunté si atendía profesionalmente y me dijo que no hacía consultorio de tarot. Y dice que solo lo hace con personas cercanas, amigas, amigos, y cada día como herramienta de imaginación para ella misma. A lo mejor un día le pido...
Hagámonos amigos.
Pero sí, además, pero digo, a lo mejor un día le pido que nos tire las cartas sobre este programa. Uh-huh. ¿Habría que darle el día de nacimiento del programa?
No creo. Va, no sé. Lo que sé es que no hay que ella no responde por sí o por no, digamos, el tarot, ¿no?
Claro. Bueno, y sí, gracias, Elisa Carricajo.
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire.
y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayoriza Nini. Nini, Nini, tu mayoriza. Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Dinosaurios Vivos.
Por Radio Provincia.
Dino, hubo un mensaje de Elisa Carricajo. Dice, muchas gracias por el interés en el libro. Me da mucha emoción. Es una hermosa vuelta de la vida que les haya gustado. Me alegra mucho. Dice Elisa, la editorial es hermosa y ellas... dos personas muy interesantes. Leti, creo que se llama Leticia Pogoriles. Leticia Pogoriles, la que tiene la librería. Tiene una librería que se llama Secreta. La librería Secreta. Es en una casa. Hay que tocar timbre.
Ah, por eso es Secreta, claro.
Claro. Bueno, también viene del campo del periodismo, dice Elisa. Y eso nos da siempre mucho para charlar. Bueno, un encanto, Elisa.
Gracias, Carricajo. Elisa, querida. Estos dos dinosaurios vivos tenemos el agrado de presentar a Rudy Chernikov, actor, humorista, escritor, músico, cantante, nacido en el barrio de Versalles, formado con maestros como Augusto Fernández, Carlos Gandolfo, Eddie Krila. Hay en su haber artístico mucho café concert, teatro, revistas, cine, televisión. Muchos países de América y Europa, Dino Carlos, disfrutaron de su gracia imparable. Hoy por hoy lo encontramos preparando su espectáculo Por Amor al Negro. Fontana Rosa, por supuesto. Lo vas a hacer solamente en Rosario, Rudy, querido. Buen día.
Buen día, buen día. Y me da ganas de hacerle una nota a ustedes dos. En realidad, quiero que la gente lo sepa, que ustedes dos, el ULA y el PARE, son dos de los periodistas que yo más amo desde hace nada más que 50 y pico de años.
Querido, muchas gracias, se retribuye ese amor.
Bueno, mira, Te cuento, yo creo que el espectáculo lo voy a empezar a hacer en muchos lugares, pero por razones obvias lo estreno en Rosario el viernes que viene a las 9, en un lugar encantador, en un centro cultural que se llama Centro Cultural Contraviento, que queda en Rosario. El espectáculo obviamente tiene todos los textos de El Negro Fontana Rosa, que fue mi amigo, digamos, el nacimiento de mi relación con el negro, aunque no lo crean, tiene que ver con mi relación con ustedes dos.
¿Por qué? ¿Por qué?
Mira, ¿cómo fue eso? ¿Por qué?
Mira, el espectáculo yo lo inicio diciendo que yo lo conocí al negro. Soy amigo de él desde el año 1978, donde yo fui a hacer... Esto es texto que yo digo en el espectáculo. Así arrancó. En 1978 yo hacía Yo Argentino y me contratan de Rosario para hacer el Yo Argentino con Susu Pecoraro en Rosario.
Sí, yo lo vi en el Estrellas a eso.
Bueno, entonces en ese momento hubo dos periodistas que me apoyaban mucho, que eran ustedes dos. Que el padre, me acuerdo que venías a veces a buscarme, que eras muy amigo de, creo que, de Solá y de Susú.
Sí, sí.
Y el Ula me hizo una crítica maravillosa, creo que en la revista, no me acuerdo si Satiricón o Humor, que decía el Dustin Hoffman argentino.
Oh.
Entonces, eso dio pie a que me dijeran qué sentía yo con esa crítica, y dije, nada en especial, porque me enteré que a Dustin Hoffman le dicen el Rudy Chernikov norteamericano.
Y es cierto, es cierto. Vayan a Estados Unidos y pregúntenle a Dustin que él lo puede certificar.
Bueno, así que estoy feliz de hacer una nota con dos de las personas que fueron testigos de mi viaje a Rosario y mi conocimiento con el negro. A partir de ahí, a partir del 81, yo empiezo a hacer cuentos del negro en escena. Uh-huh. Hago La mano en la lata con música de Víctor Heredia, y ahí hice Memorias de un Win Derecho, hice La carga de Membrillares y La mano en la lata, que era un monólogo que me había escrito el negro Fontana Rosa para el espectáculo. La mano en la lata era un juego para políticos que él había inventado, como si fuera el Scrabble o el Ludo.
Qué bueno.
Y había, porque en aquel tiempo los políticos robaban, no como ahora.
Ah, sí, eran tiempos duros. Entonces, aquellos.
Había reglas del juego que había escrito el negro. El negro, yo creo que al negro le dictaban. No conozco un tipo más genial, absolutamente, y más, con una obra increíble. Una de las reglas del juego, La mano en la lata, era el político que es sorprendido con la mano en la lata, se levanta y dice fuerte: la historia me absolverá.
Claro.
Y había otra regla que decía: el político que es sorprendido con la mano en una lata de azafrán es inmediatamente eliminado por pelotudo.
Rudy, buen día. Vos tuviste, ya tenés una trayectoria muy larga, y tuviste, por suerte, uno de esos éxitos que toda actriz o todo actor sueña tener, y me refiero al Señor del Baño. Se llamó Monsieur Pipí en Francia, Il Signore del Gabinetto en Italia, A Señor do Bañeiro en Brasil. Se dio en 12 países, Hugo.
Impresionante.
Se sigue dando, tiene vida todavía. Digo, ¿admitís esa providencia, esa fortuna que te llegó con ese espectáculo?
Sí, admito la providencia absoluta y agradezco, porque en realidad fue tan impensado. Cuando me dicen cómo nació o de dónde nació el señor del baño, siempre digo, del hambre.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque era 1985, yo había terminado una gira con la FIACA,
sí.
Que primero fue en Mar del Plata, un éxito, pero después, problemas con la gira, qué sé yo, y yo no tenía laburo. Yo vivía a la vuelta, Ula conoció mi departamento de aquel tiempo en Melo y Agüero. Un día paso por la puerta de Sachmo, que era ese café con un ser de jazz que había en Agüero y Melo, y el dueño está en la puerta y me dice, che, ¿cuándo venís a hacer algo acá? Y yo digo, cuando quiera. Me dice, ¿algo nuevo? Le digo, sí. Él me dice, ¿qué? Le digo, el señor del baño. Juro que yo tenía el personaje, pero no había escrito absolutamente nada. O sea, me interesaba ser un personaje que laburó en el baño con el platito, el jaboncito y todo, pero que cuenta historias que nadie cuenta, porque es muy es un tema tabú.
Claro, el baño es un lugar muy íntimo, ¿no?
Así es. Entonces, me dice, ¿cuándo querés estrenar? Le digo, cuando quieras. Me dice, dentro de 3 semanas. Le digo, dale. Yo no tenía
irresponsable.
No, pero así. Tenías la seguridad, la intuición de que ya lo ibas a poder hacer.
Sí, pero yo lo hago para hacer 4 sábados. Lo llamo a Daniel Dátola para que me dé una mano, sí, con el texto. Lo llamo a Víctor Heredia y a Juan Carlos Cuachi para la música, y estreno para hacer 4 sábados en Sachmo.
Sí.
Fueron exitosos en una sala chiquita, donde había sobre todo jazz. Estaba Manolo Juárez, estaba el Mono Villegas, después de mi espectáculo. Y viene al último sábado un señor que me dice, quiero llevar este espectáculo a otro lado. Me voy a la casona del Conde de Palermo, de la calle Honduras.
Sí, claro.
¡Qué lugar! ¡Qué lugar!
Un viernes y un sábado. Te la hago corta. A los 2 meses yo hacía la casona, que tenía 90 lugares. Yo hacía 1 el jueves, 2 el viernes, 3 el sábado y 1 el domingo. A partir de ahí debo haber hecho, no sé, 2000 o 2000 y pico de funciones. Y empezó a venir gente que yo estaba sorprendido, porque me decían, es muy poético el espectáculo. Poético. Yo hablaba yo de la caca de los perros. Digo, bien. Pero, por supuesto, la metáfora era lo que entraba mucho. Y tanto entra que lamentablemente parece escrito hoy a la mañana.
Claro.
Entonces empiezo a recorrer el país, empieza a venir gente del exterior a verlo. Ahí me doy cuenta, bueno, de casualidad me hacen en el 90 la traducción al italiano, lo hago en italiano. Después viene a verme una actriz franco-argentina que vive en París y me hace la traducción al francés.
Y apareció Monsieur Pipí.
Monsieur Pipí. Y después viene, mira qué increíble, la hija de Daniel Chernyavsky. Sería como la hermana de Andy Chernyavsky, de la fotógrafa.
Ah, sí, sí.
Gran amiga.
Daniel Chernyavsky, un teatrista que hizo artes y ciencias en los años finales de los 60 y los 70, ¿no?
Allá en Viamonte, ¿no era?
Claro.
No, en Maipú, entre La Valle y Corrientes.
Ah, perdón.
Y después fue en el... donde era el cine Ambassador, en La Valle, casi Maipú, donde debutaron y Musicisti.
Ah, y Musicisti, claro.
Bueno, a partir de ahí, bueno, sí, después lo hice en donde vos quieras, en Chile, en Cuba, en Estados Unidos. Hablando de Cuba, en el espectáculo de Por Amor al Negro, que voy a hacer viernes que viene en Rosario, cuento la historia de cuando fuimos a Cuba con el Negro Fontana Rosa.
¡Qué lindo!
Delegados argentinos al Festival Mundial del Humor. El Negro iba a dar charlas sobre el humor y yo iba a ser el señor del baño en el Teatro Karl Marx. Que ahí fue que el Negro dijo, pero ¿cómo le van a los cubanos a un teatro Karl Marx? Porque los cubanos decían el Karl Mal, el teatro Karl Mal. Bueno, y puedo contar una breve historia que cuento en un espectáculo con relación al Negro de Cuba, una anécdota cubana. Yo llego a Cuba con el Negro y con Cecilia Rosetto, éramos los tres delegados argentinos al Festival Mundial del Humor. Y el cubano que se ocupaba de nosotros, de Cuba Artista, una entidad que agrupa a los artistas, dice, el compañero Chernikov, ¿quién es? Le digo, yo compañero. Y me atendían mucho mejor que al Negro y a Cecilia. Me daban la mejor habitación, Hotel Nacional, o sea, era muy clara la diferencia de año 88, 1988. Y el Negro, un día, Fontana Rosa, me dice, oiga, Chernikov, cuando jodíamos nos tratábamos de usted. Dice, ¿usted adorna al compañero cubano? Le digo, Negro, no tengo idea por qué. Siguió la historia y el último día el Negro no aguantó más, lo encaró al cubano y le dice, compañero, quiero saber por qué a Chernikov lo tratan mejor que a nosotros. Y el cubano le dijo, le voy a hacer una confesión. De todos los rusos que vienen a Cuba, Chernikov es el que mejor habla castellano.
Muy bueno. Bueno, estamos hablando con Rudy Chernikov.
Que se nos va para Rosario la semana que viene.
Sí, ha tenido tres hijos, dos varones y una mujer. Es un gran titulero de espectáculos, Humor a la Carta, ¿Quién me quita lo reído?, Tango Lejaim. Y te cuento esto, Rudy. Nosotros, seguramente vos conocés el cuestionario Proust, el famoso cuestionario Proust, seguramente lo habrás respondido alguna vez. Nosotros acá en el programa tenemos el cuestionario PUF, así que te vamos a hacer un par de preguntas. La primera, la mía es, creo que abuelos maternos o paternos tuvieron una panadería importante y te pregunto si vos aprendiste de ellos a ganarte el pan.
Mira, es maravillosa. Sí, mi viejo era de Rivera y mi abuelo tenía una famosa panadería en Rivera que después la puso en Pehuajó. Yo creo que de mi viejo y mi vieja aprendí a ganarme el pan.
Muy bien.
Inclusive estamos filmando de a poco una peli sobre mi vida que se llama Cuentero, que así me llamaba Daniel Rabinovich, que el ULA tuvo oportunidad de ser el coordinador cuando presenté mi libro Yo, Chernikov, con prólogo de Daniel Rabinovich.
Es cierto, es cierto.
Yo creo que mucho de mi obra y de mis espectáculos ha sido por hambre, ha sido para ganarme el pan mío y de mis hijos, es verdad.
La pregunta puff mía, Rudy, es, si haces memoria, ¿qué fue lo primero que robaste en tu vida? No tiene por qué ser necesariamente un banco, ¿eh? Puede ser una fruta, un libro, una idea. ese silencio de chorro que haces.
No, es que he robado tanto que tengo que pensar. No estás hablando de espectáculos o cosas.
No, hablo de cualquier cosa, que puede ser una fruta también, un libro.
Cosas concretas. Me parece que lo que recuerdo mucho es que con mi barra de adolescente, íbamos a un kiosco donde le pedíamos al dueño algo que sabíamos que él no lo tenía a mano, sino que tenía que ir a buscarlo adentro. Y cuando lo iba a buscar adentro, no nos alcanzaban las manos para eso. De eso me acabo de acordar, pero si me dan un día,
haces una larga lista. 4 horas,
tengo no menos de 200 rojos.
Bueno, Rudy. Digo, quiero mencionar que hiciste obras muy políticas como el Gran Acuerdo Internacional del Tío Patilludo, Viet Rock, Yo Argentino. Sos una persona muy interesada en la política. Y creo que el humor sirve en tiempos como este de tanta crueldad organizada. Así que, de alguna manera, eso, primero que nada, el agradecimiento por tu larga trayectoria, por tu persistencia en hacer reír, envolvernos mejores los tiempos, eso.
Así es, y yo les agradezco a ustedes dos, porque ustedes dos tienen mucho que ver con que yo siga, como me decía el negro Fontana Rosa, siga perjudicando.
Qué lindo escuchar a Rudy, dice Teresa de Paternal, que va a estar el viernes 5 de junio a las 21.
Por amor al negro.
Por amor al negro, Contraviento, Centro Cultural, que queda en la calle Rodríguez, 721 Rosario, República Argentina. Y qué lindo que es el tema de Baglietto que vamos a poner ahora, que vas a usar seguramente en el espectáculo, Rudy, querido.
Así arranca, el tema se llama El Negro No Se Fue. Y ahora que hablo con ustedes, que tengan en cuenta que quiero hacerlo por la provincia de Buenos Aires, en los pueblos chiquitos.
Me gusta. Somos de la zona, vos sos de Pehuajó, yo soy de Tejedor. Ahí viene Baglietto.
Amigo leal.
La entrevista a Rudy, dice Adrián Grunberg, un amigo, acá con Ruth, su mujer, Ruth Rofo, escuchándolos. Gran abrazo. Qué bueno. Abrazo. Gustó la entrevista a Rudy.
Bueno, chao.
Escuchaste, aplauso para vos, Rudy querido, en adelanto, el que vas a recibir el viernes.
Abrazo enorme para los dos.
Abrazo enorme.
Quiero, Ula y Pare. Chao.
Chao, te queremos.
Chao.
Rudy. Hicimos reír a Estela, Carly. Dice, hola Dinos, acá escuchando como todos los sábados, gran programa, me hicieron reír un montón.
Hola Carlos y Hugo, acá Lili de Avellaneda, como todos los sábados al pie del cañón y al pie de la radio, jaja. Me encanta escucharlos mientras desayuno a la mañana, mejoran mi sábado.
Dice, bueno, que hay gente que desayuna nada menos todavía. Teresa de Paternal decía que además de lindo escuchar a Rudy, muy interesante la nota con la actriz tarotista Elisa Carricajo, que pasó por aquí hace unos minutos.
Bueno, y a propósito de esa nota, dice, arroba con y sin sentido, arroba con y sin sentido, dice, a propósito del libro del tarot peronista que mencionó Elisa Carricajo, Dios no quiera que aparezca la aparición de un tarot mileísta. Siempre se dijo que Karina Milei era aficionada al tarot, pero bueno, mejor no demos ideas.
Pero parece, dice, que le salen mejor las tortas fritas.
Buen día, dinosaurios. Muy interesante y diverso el programa de hoy. Les mando un saludo muy grande, Jorge de Caballito.
Gracias, Jorgito. Recordemos que el martes a las 20 horas vuelve Civilización, dirigida por Lorena Vega, con la autoría de Mariano Saba, y un elencazo.
Ah, la vi.
Yo también, extraordinaria. Las recomendamos, vuelven al Galpón de Guevara, Buenos Aires, 1792.
Y trabaja María Inés Sanzerni.
Y Julieta Brito, y Pablo Fusco, Andrea Nussenbaum, y Mariano Saavedra también. Saavedra. ¿Dónde? En el Galpón de Guevara, Guevara 326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, y quiero mencionar la presentación de un libro. Será el viernes 5 de junio a las 8 de la noche. El libro es de Luis Arranz. Luis Arranz es una de esas personas.